Están. Ahí está listo. Ok, never mind, como dicen los gringos. No, qué divertido estuvo el béisbol, ¿eh? Hacía tantos años, como 40 años que no jugaba béisbol. Y siempre es más divertido jugarlo que verlo, en mi punto de vista. Es muy divertido. Y también, qué increíble canción, ¿dónde está Abby? Ahí está. Y pues tienes un don bien grande, úsalo, ¿verdad? Y muy bonita y el arreglo precioso también. Muy bien, pero pues vamos a la palabra y vamos abriendo nuestras Biblias ahí en el capítulo 2, el capítulo 1 de 2 de Timoteo. Vamos a estar ahí viendo ahorita versículos 13 al 18. Y quiero decirles que para mí ha sido un privilegio, un gozo estar compartiendo con ustedes esto. Y espero que ustedes también se lleven pues algo bueno de todo esto, ¿no? Todo lo que hemos estado aprendiendo, que no lo usen solamente para como un conocimiento intelectual, porque de nada sirve. Que lo usen realmente y lo metan al corazón y que lo podamos llevar a la práctica, que es lo más importante de cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, estamos aquí esta mañana para presentarnos ante ti, abrir tu palabra. Te pido que pues tú nos guíes a través de ella, nos enseñes cómo debemos vivir y sobre todo nos des la voluntad de ser obedientes a ti para poderlo aplicar a nuestras propias vidas. Hemos estado hablando de la fidelidad, cómo ser buenos siervos de tu Hijo Jesucristo. Te pido que podamos aprender y pensar en todo esto que hemos estado escuchando durante toda la semana por diferentes personas que nos han estado hablando. Gracias por tu amor, gracias por esa misericordia tan enorme que tuviste por todos nosotros. Gracias por habernos escogido, no por nada bueno que hay en nosotros, sino por tu gracia y misericordia, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús, por ese sacrificio tan inmenso que hiciste por nosotros en la cruz. No lo merecíamos y jamás lo mereceremos, pero te damos gracias y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Bien. Vamos a abrir ahí entonces la Biblia, capítulo 1. Y el versículo 16 de este primer capítulo de 2 de Timoteo hace mención de las cadenas de Pablo. Y esa es una referencia, como lo dije antes, de ese segundo y último encarcelamiento del apóstol Pablo, ahí en Roma. Vamos a leer el versículo 16, donde dice: conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Luego el versículo 15, Pablo también hace mención de que todos en la región de Asia le habían dado la espalda al apóstol Pablo. Cuando supieron que él había sido arrestado y encarcelado y había comenzado una persecución terrible debido a que Nerón había incendiado Roma y había culpado a los cristianos. Entonces muchos de los que Pablo prácticamente proclamó el evangelio en esas regiones de Asia, en esta ocasión le habían dado la espalda. Y vamos a ver el versículo 15, donde dice: ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Esta región de Asia no es la Asia que hoy en día nosotros conocemos, que incluye países como aún Rusia, y yo no sabía, y si me equivoco, corríjanme, ¿verdad? Pero aún Israel creo que forma parte del continente asiático. ¿Me equivoco o no? Yo no sabía, disculpen mi ignorancia, ¿verdad? Pero es una Asia totalmente distinta a la que Pablo está refiriéndose aquí. La Asia del Imperio Romano era lo que hoy en día conocemos como el país de Turquía. Y ahí en Turquía había varias ciudades por las que Pablo había estado proclamando el evangelio, ciudades como Éfeso, como Esmirna, como Tiatira y otras más por mencionar, ¿no? Ciudades donde había cristianos, cristianos o personas que habían llegado a creer en Cristo gracias a que Pablo y sus colaboradores habían ido proclamando el Evangelio ahí. Pero cristianos que pudieron también haber ayudado de alguna manera legal a lo mejor, o aún ofreciendo ayuda física al apóstol Pablo, y no lo hicieron. Y no lo hicieron por miedo o temor a esa persecución que se había desatado ante, pues, los cristianos. Algunos de esos cristianos, Pablo los reprende aquí por nombre. Ya se menciona de estos dos, ¿no? Que Figelo y Hermógenes en el versículo 15. Aún así, yo pienso que a veces es muy fácil juzgar, ¿no? Juzgar las actitudes o cómo respondemos ante las pruebas o cómo responden otras personas ante las pruebas y dificultades. Cuando se nos amenaza o estamos en peligro de morir por decir que somos cristianos. Y es fácil ver las cosas de lejos y criticar a ese tipo de personas que a lo mejor fallaron, ¿no? Pero yo estoy seguro que muchos de nosotros, y a lo mejor yo me incluyo también, ¿no? Al vernos en una situación de peligro, cuando tú sabes que a lo mejor puedes perder tu libertad e ir a la cárcel, o aún perder tu propia vida por proclamar a Cristo, yo estoy seguro que muchos de nosotros también pudiéramos fallar al Señor. Pablo sabía de antemano que su vida terminaría pronto. Su ministerio aquí en la tierra, proclamando a Cristo, estaba llegando a su fin. Y sabemos eso por lo que él mismo dice más adelante. Si vamos tres capítulos más adelante, al capítulo 4, voy a leer el versículo 6, donde él dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. A pesar de todo esto, a pesar de que Pablo sabía que pronto su vida aquí terminaría, su ministerio por proclamar a Cristo también llegaría a su fin, a pesar de todo eso, él solamente estaba pensando cómo iba a animar a Timoteo para que él continuara siendo fiel a ese ministerio que Dios le había encomendado. Era lo único que le preocupaba a Pablo. Él sabía que iba a morir por Cristo y que pronto iba a estar con el Señor, pero estaba más interesado en dejar esa estafeta otra vez, ese paso de la estafeta de la fe a su hijo Timoteo. Y en este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, Pablo le hace dos exhortaciones a Timoteo. Una, que debía retener la sana doctrina, y la otra, que debía guardar con todo su corazón la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver que el siervo fiel retiene, la primera cosa, retiene la sana doctrina. Vamos a leer el versículo 13. Pablo le dice a Timoteo: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Pablo le había hablado de estas cosas a Timoteo, en la fe y el amor en Cristo Jesús. La palabra retener quiere decir adherirse, quiere decir aferrarse. Es como ese pegamento que usamos a veces de la cola loca, ¿no? ¿Cómo le llaman? Allá en Estados Unidos, crazy cola loca, algo así, ¿no? O crazy glue. Y una gotita de esa cosa en tus dedos, y no lo pongas en tus labios porque jamás los vas a poder despegar sin romperte los labios, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir retener. Pablo está diciendo: adhiérete, aférrate a la sana doctrina. Entonces, es lo que debía hacer Timoteo. Es como un constructor, ¿no? Un constructor debe adherirse, debe aferrarse ¿a qué para construir bien una casa? ¿Ah? ¿A qué debe de aferrarse? A los planos. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a construir cosas sin planos, sin instrucciones? Yo soy uno de ellos. Me choca leer instrucciones. Pienso que sé todo, lo empiezo a armar y al final me sobran tornillos, una pata está chueca y cosas así, ¿no? Y es lo que está diciendo Pablo: tenemos que aferrarnos, tenemos que adherirnos a la palabra de Dios para mantener una estructura espiritual sólida en nuestra vida. Leí en un artículo que salió en el 2017 de la Ciudad de México, después del temblor o el terremoto que hubo en el año 2017, que sucedió el 19 de septiembre. Leí esto y lo quiero leer porque yo creo que pues ilustra bien lo que estoy queriendo decir. Dice aquí, el terremoto del 19 de septiembre del 2017 revela la falta de rigor de la aplicación de normas de construcción en la Ciudad de México. Ahí, todos los que somos mexicanos sabemos que no somos muy buenos para seguir normas, ¿verdad? Nos gusta más bien las mordidas y cosas así para salir adelante en todo. Y dice, aunque las regulaciones de construcción de la capital mexicana son unas de las mejores del mundo, hay fallas en la retención de las normas de acuerdo a académicos, oficiales, inspectores de obra. Y todos los que hemos hecho una obra aquí en México sabemos que hay maneras de evadir cosas para hacer las cosas más baratas y poner cosas que no son estructuralmente sólidas a lo mejor, pero a lo mejor son más económicas. De acuerdo con este estudio, el 71% de los edificios que sí pudieron ser revisados después del terremoto no cumplían por completo con las normas técnicas oficiales de construcción. 71%, eso de los que se revisaron. Imaginen ustedes todos los que no se revisaron. Mientras que el 36% ni siquiera cumplió con el estándar menor. Así es que el problema, como muchas veces sucede en nuestro hermoso país, ¿verdad?, no es la ley, sino la falta de ¿qué? De adherirnos a esa ley, de obedecer a esa ley. Y termina diciendo, y la industria de la construcción le ha dado más importancia a los acabados, y a qué bonito se vea, que haya un buen seguimiento de las normas de diseño de la estructura. Y esto solamente es un ejemplo, decía el artículo, de la importancia que tiene de adherirse o retener las normas de construcción para evitar que un edificio, cuando venga un terremoto, no se desplome. Entonces, de la misma manera, nosotros, los siervos fieles de Cristo, debemos adherirnos, debemos retener, debemos aferrarnos a la sana doctrina, a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, entonces, debe ser nuestro modelo, debe ser los planos que debemos estar siguiendo si queremos tener una vida espiritual realmente sólida en el Señor. Un ejemplo de una iglesia que no se adhirió a los planos del Señor, fue la iglesia de Galacia. Y si ustedes recuerdan y han leído la carta a los Gálatas, pues es una de las cartas más duras que Pablo escribe en todo el Nuevo Testamento. Y vamos a leer el versículo, vamos a Gálatas 1 y el versículo 6. Quiero decirles que anoche cambié el mensaje que iba a dar otro, pero por alguna razón el Señor puso que diera esta enseñanza hoy. Pero vamos a ver ahí en Gálatas 1:6, dice, me maravillo. Pablo está maravillado de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No se aferraron, no retuvieron la sana doctrina y por lo tanto se habían desviado. Versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Yo creo que la tragedia que ha plagado la vida de muchos cristianos hoy en día y muchas iglesias es la falta de convicción que hay en retener la sana doctrina. Es tan fácil desviarse de la sana doctrina por las tendencias que tenemos hoy en día de la tolerancia y ese tipo de cosas, ¿no? En otras palabras, muchos cristianos están hoy en día muy abiertos, podemos llamarlo así, a aceptar teologías extrañas a la sana doctrina. Y todo supuestamente se hace pues en el nombre del amor, para que todos podamos convivir como hermanos, ¿verdad? Tolerándonos unos a otros. No importa lo que tú creas, no importa que la teología que tú tengas sea muy extraña a la palabra de Dios, todos debemos mostrarnos amor unos a otros y no juzgarnos, ¿no? Porque eso es prohibido hoy en día entre las iglesias. El problema de todo esto es que aquí no se trata de nuestros propios pensamientos, no se trata de nuestras propias ideas, no se trata de nuestros propios conceptos. Lo que Pablo está diciendo aquí es retén las normas de las sanas, ¿qué? Palabras. Las sanas palabras, está refiriendo una referencia a la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos hoy en día como la Biblia, lo que Pablo le había estado enseñando a Timoteo. Dios nos dio doctrinas en formas de palabras, no en formas de conceptos, ni de ideas, ni de pensamientos que pueden ser muy ambiguos y que pueden estar sujetos a cualquier interpretación personal. El apóstol Pedro habla un poquito acerca de esto, ¿no? Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Versículos 20 y 21, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice Pedro: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura, y aunque aquí se está refiriendo a profecía, es parte de la Escritura, la palabra de Dios, es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así es que Dios nos dio instrucciones muy claras. Y esas instrucciones las tienen ustedes en sus piernas, en sus manos ahorita. Es la palabra de Dios. Tenemos que adherirnos, tenemos que retener eso que tenemos en nuestras manos con todo lo que tenemos. ¿Sí? Pablo está diciendo: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Y después agrega: en la fe y en qué más, dice ahí. Volvamos ahí a segunda de Timoteo. En la fe y en el amor. ¿Qué quiere decir Pablo aquí cuando está hablando de la fe y el amor? Pues cuando está hablando de la fe, está hablando que lo debemos hacer con toda nuestra confianza en el Señor, sin dudar ni una sola cosa que tenemos escrito en su palabra. Y cuando está hablando de amor, es que debemos predicar su palabra, hablar de la palabra con amor, no siendo insensibles, no siendo fríos, como muchas veces lo fueron los religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice: si haces estas cosas y lo haces de esta manera, lo estarás haciendo en Cristo Jesús. Es decir, como si Cristo mismo lo estuviera haciendo, como Él lo hubiera hecho. Entonces, acuérdate que el siervo fiel debe, ¿qué? Retener la sana doctrina. Acuérdense, porque les van a preguntar en la noche. Luego, la segunda cosa que quiero que aprendamos y que Pablo agrega aquí también es que el siervo fiel debe guardar la palabra de Dios, proteger la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 14. Dice: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. El siervo fiel de Cristo debe ser guardián. Debe ser protector, como dice Pablo aquí, de la sana doctrina, de la palabra de Dios. ¿En contra de qué debemos proteger la palabra de Dios? Pues se me ocurrió un acrónimo. El acrónimo MAS, M-A-S. ¿Cómo podemos proteger? ¿Cómo podemos guardar ese, como Pablo lo llama aquí, ese tesoro que tenemos, que es la palabra de Dios? Pues no debemos, M, modificar nada de las Escrituras, ¿ok? No debemos tampoco agregar nada de ella para tratar de diluirla o suavizarla. Y por último, no debemos de sustraer nada de la palabra de Dios. Así es que de esta manera, si hacemos estas cosas, podemos proteger y podemos ser guardianes de la palabra de Dios. Hay muchas otras doctrinas bíblicas que han sufrido más, que han sido modificadas, que se les han agregado y se les han sustraído muchas cosas a la palabra de Dios. Y la razón es porque como creyentes no hemos sido siervos fieles en mantenernos como guardianes de la palabra de Dios, de la sana doctrina, como Pablo está diciendo aquí, o el tesoro que se nos ha encomendado. Ahora, Dios nunca nos va a ordenar hacer algo para lo cual nosotros o Él no nos haya equipado antes. Y Dios nos ha dado algo para poder cumplir esto, para poder ser guardianes, para poder ser protectores, sin modificar, sin agregar, sin sustraer nada de la palabra de Dios. Vamos a leer en el versículo 14, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en Cristo para poder llevar a cabo esa protección y ser guardianes de la palabra? Versículo 14 dice que nos dio ¿quién? ¿A quién? ¿Quién mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mismo mora dentro de nosotros. La tercera persona de la Trinidad, no la tercera cosa ni tercer energía, como dicen muchos, la tercera persona de la Trinidad mora dentro de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a poder discernir doctrinas falsas y poder también proteger la palabra de Dios como debemos hacerlo. Ese tesoro que Dios nos ha dado que se llama la palabra de Dios. Así es que acuérdate que el siervo fiel de Jesucristo debe ser guardián de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cuál era la primera? ¿Debemos ser qué? ¿Debemos qué? Retener la sana doctrina y también ser guardianes de la palabra de Dios. Bien. Quiero pues casi terminar, aunque casi cuando digo voy a terminar que siempre me tardo un poquito más, pero esta pregunta ya se las hice a ustedes anteriormente, pero Pablo vuelve a retomar ese tema aquí, ¿no? ¿Qué tan fieles somos nosotros para servir a Jesucristo? A continuación vamos a ver que Pablo exhorta en este caso a Timoteo a permanecer fiel, a servir fielmente en el ministerio. Y va a hacer referencia de algunos cristianos y de cómo respondieron esos cristianos cuando las cosas se pusieron feas, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando hubo realmente persecución y los creyentes fueron probados realmente. Es más fácil, siempre he dicho esto, ¿no?, involucrarse en servir a Cristo cuando todas las cosas van a todo dar. Cuando, como dijimos, no hay rechazo, no hay crítica y no hay persecución. Pero también, como dijimos la vez pasada, si no estamos recibiendo rechazo, ni críticas, ni persecución, es porque en realidad no estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer. Y eso es proclamar el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si no estás sufriendo algún tipo de aflicción en tu vida por el Señor, debes de preguntarte si realmente estás haciendo lo que Él te ha mandado hacer o no, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 15. Pablo dice, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Así es que muchos creyentes, muchos cristianos en Éfeso y en las provincias que rodeaban esa localidad, dice Pablo que le habían abandonado. Y aún Pablo parece estar bien sorprendido cuando está hablando estas palabras y haciendo mención de dos personas que fueron sus colaboradores en un momento dado en su vida. Y menciona a Figelo, menciona a este otro hombre, Hermógenes, quienes habían estado apoyando en la obra a Pablo y simplemente le dieron la espalda cuando se enteraron que Pablo estaba nuevamente en la cárcel y que estaba esperando su muerte. Le dieron la espalda. Es como si, no sé, ahorita llegara la, ¿qué, cómo le llaman ahora? La Guardia Nacional. La Guardia Nacional Mexicana. Yo no sé qué tan corrupta sea esa guardia o no. No sé si haya cambiado algo. Pero es como si llegara ahorita la Guardia Nacional aquí. Estábamos reunidos todos como cristianos y de repente arrestaran a Teodoro. Se lo llevan al bote a Teo por proclamar a Cristo. Amén. Pero Denny o Martín o Cabe lo abandonaran y lo dejaran ahí en la cárcel. Sería difícil de creer, ¿no? Pues imaginen a Pablo también en esa situación, conviviendo con estas personas que colaboraron por años con él, así como a lo mejor Teodora ha conocido a Denny, a Cabe, a Bart por años, ¿verdad? Y han tenido un lazo en Cristo, colaborando en las obras. Y de repente Teo está en la cárcel y, pues ahí déjenlo. ¿Ah? Difícil de creer, pero eso es lo que está diciendo Pablo. Él no podía creer que estas dos personas le hubieran dado la espalda. Me hace pensar en lo que nos compartió Teo, ¿no? De cuando se lo llevaron a la regadera y ahí está el buen amigo. Eso es lo que debió haber hecho Hermógenes y Figelo. Aunque lo metieron también a la regadera y no se salvó, ¿verdad? Pero estuvo ahí a su lado. Y es como debemos de ser también nosotros. ¿Y saben qué? Le sucedió también a Cristo. Le sucedió a Cristo con sus propios discípulos que dijeron que jamás le darían la espalda. Estoy leyendo, no tienen que ir allá, Mateo 26:35 dice, Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te dejaré, jamás te negaré, perdón. Pero lo curioso es que dice enseguida, todos los discípulos dijeron también lo mismo. Y no solamente dijeron, porque cuando Cristo estaba siendo arrestado, finalmente para llevárselo a enjuiciar y antes de ir a la cruz, todos los discípulos le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo, es fácil decir que no haríamos ese tipo de cosas en una situación así, pero ya estando en la prueba, wow, Dios nos libre de tener actitudes así, ¿verdad? Le abandonaron todos los discípulos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo responderíamos nosotros si hoy aquí en México, por ejemplo, se pusieran las cosas difíciles? Hoy en día no hay persecución, podemos decirlo aquí en México, en Estados Unidos. Somos libres de hablar de Cristo. Pero ¿qué pasaría o cómo responderíamos nosotros si hoy en día las cosas se pusieran difíciles y el proclamar a Cristo pudiera implicar que a lo mejor tú pudieras perder tu libertad e ir a la cárcel? O peor aún, que fueras ejecutado por tu fe. Pues es fácil decir ahorita, pues sí, respondería bien, pero estando en una prueba, wow. Por eso digo, no podemos confiar en nosotros mismos, como Pedro lo dijo, yo nunca lo voy a hacer confiando en sí mismo. Tenemos que depender del Señor y que Él nos dé fuerza para ser siempre fieles a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo me puedo imaginar, ¿no?, que a veces nosotros, sin ningún tipo de persecución actualmente en nuestro país, aún así somos personas que actuamos muchas veces con apatía dentro de las cosas del Señor. Somos indiferentes, no nos involucramos dentro de nuestra propia iglesia. Decimos, ay, pues ahí está Cabe, ahí está Martín, y dejamos toda la carga a ellos muchas veces, ¿no? Cuando aquí dice Pablo, tenemos que ser siervos fieles y tenemos que estar colaborando unos con otros en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me puedo imaginar, ¿verdad?, aunque no tenemos persecución ahorita, si somos así de infieles muchas veces por apatía, si viniera una prueba difícil de persecución, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Qué posición tomaríamos nosotros? ¿Nos esconderíamos? ¿Le daríamos la espalda a Cristo? ¿Le daríamos la espalda a los que sirven al Señor? ¿Qué es lo que haríamos, no? Ahora, escuchen bien esto. Esto se me hizo bien interesante. Imagínense que su nombre, el nombre de cada uno de ustedes, quedara grabado para toda la eternidad en la palabra de Dios. Sería algo pues de mucho halago, a lo mejor no, mucho honor. Pero ¿qué tal en el caso de Figelio y Hermógenes? Su nombre quedó grabado para toda la eternidad como personas que fueron infieles al Señor. Entonces yo te pregunto, ¿qué tan fiel dices que tú eres para servir a Cristo? Es fácil decirlo, ¿no? Pero ¿realmente lo somos? Y por último, quisiera terminar ya con esto. Quisiera decir que a pesar de las pruebas que vienen, si nos conservamos, si perseveramos como siervos fieles de Cristo, recibiremos recompensa un día. Y vamos a leer eso porque Pablo habla también, no todo es persecución y sufrimiento. Si permaneces fiel al Señor, habrá una recompensa enorme en el cielo. Y esa recompensa te estará esperando ahí bien guardadita, bien depositada, como Pablo lo ha dicho antes, cuando llegues a la presencia del Señor. Vamos a leer versículos 16 hasta el 18. Dice, conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, otra vez mi nombre favorito. Ya sé que ya no tengo hijos, pero ojalá a lo mejor uno de mis nietos próximamente le puedan poner un nombre como este. Porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. ¿Esos son amigos? Y déjame decirte, en aquel entonces no es que podías ir a Roma, ¿verdad? Y meterte a ir a la, pues no sé cómo le llaman ahora aquí, cerezos o reclusorios o no sé. Y tienen sistemas de cómputo donde tú llegas y, ay, ¿a quién buscas? Pues, le meten ahí los datos. Ah, pues está en el reclusorio norte número 3. En Roma había muchos lugares donde Pablo pudo haber estado. Así es que cuando está diciendo me buscó con afán, es que no fue de pasada y se le ocurrió ir a visitar a Pablo. Fue con el propósito de buscar a Pablo con afán y al final lo halló. Y eso es algo que Pablo estaba apreciando y por eso recomienda aquí a Onesíforo, por esa afán con el que buscó a Pablo. Versículo 18 dice, el Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Así es que también el nombre de Onesíforo quedó grabado para toda la eternidad en la palabra de Dios, pero como un creyente que estuvo dispuesto. Y no solamente él, me llama la atención, dice Onesíforo y toda su casa, toda la familia completa de Onesíforo fueron fieles al Señor. Y el nombre de este hombre quedó grabado para la eternidad porque estuvo dispuesto a arriesgar su vida por Cristo y por los que servían al Señor. Así es que a lo mejor Onesíforo no recibió recompensas aquí en la tierra, aunque lo dudo. Pero lo que sí estoy seguro que el día del tribunal de Cristo, cuando cada uno recibiremos recompensas de parte del Señor, el nombre de Onesíforo va a estar en primer lugar en esa lista. Y no solamente su nombre, sino también los de su casa, que sirvieron fielmente a Cristo y fielmente a los suyos. Así es que esto nos deje de enseñanza, sigamos ejemplos de vidas como este hombre Onesíforo, que pues no sé cuántas veces se mencionará su nombre en la Biblia, pero eso no importa, lo que importa es que sirvió a Cristo hasta el final, arriesgó su vida para servir al Señor. Acuérdate entonces que el siervo fiel de Cristo recibirá también un día recompensa de parte del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra y otra vez te doy gracias por el privilegio de estar aquí con todos estos jóvenes. Y Padre, yo sé que pues siendo jóvenes tenemos tantas cosas que nos distraen en la vida. Y a veces pensamos que tendremos tiempo para dedicarte a ti, el tiempo que tú mereces después de que terminemos de hacer todas las cosas que tenemos soñadas hacer en esta vida. Y nosotros que ya somos mayores, hemos pasado alguna vez por ese tipo de cosas. Pero cuando hemos ya a través de los años madurado, a veces en mi en mi propio sentir, yo digo, Señor, cómo desperdicié tiempo en las cosas que no tenían valor eterno. Ahora, pues quisiera regresar el tiempo atrás, aunque no se puede, pero yo te pido que cada uno de los jóvenes que está aquí este día puedan tener una perspectiva correcta de lo que realmente vale la pena. Ayúdanos a ser siervos fieles. Ayuda a cada uno de estos jóvenes a ser siervos fieles. Siervos fieles y útiles que estén involucrados activamente en cada una de sus iglesias. Haciendo la obra de evangelistas. Haciendo la obra, enseñando tu palabra a otros. Te pido, Señor, que les des esa perspectiva correcta en la vida. Y que podamos disfrutar un día de esas recompensas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, si continuamos la carrera hasta el final, y si somos fieles hasta el final. Gracias, Padre, por esta oportunidad, y oramos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.